siglo XXI.
El vuelo del telescopio espacial James Webb ha sido escogido por la revista Science como el gran avance científico de este año. Además, en esta lista de importantes descubrimientos escogidos por la publicación se encuentran también una bacteria gigantesca, el desarrollo de una variedad de arroz perenne, la primera misión de defensa planetaria, un ecosistema antiguo reconstruido a partir de ADN ambiental de 2 millones de años, inteligencias artificiales generativas capaces de crear arte con unas pocas palabras, etcétera. A continuación os proponemos analizar ese listado con más detalle. Y en primer lugar vamos a poner nuestra vista en la NASA, sobre todo en los ingenieros y científicos que trabajan para hacer realidad esos proyectos que pueden convertirse en grandes avances para la humanidad. En el terreno de la astronomía destacamos el éxito de DART como primera misión de defensa planetaria y el James Webb, que muestra el universo con un detalle sin precedentes. Jesús, cuéntanos, ¿qué tipo de ayuda y logro ofrece cada uno de ellos?
Bueno, por supuesto que la misión James Webb no solamente es un observatorio puesto en el espacio, un poco caro para algunos, para otros, por supuesto, imprescindible e indispensable para poder observar el espacio profundo, pero que además de darnos esas imágenes maravillosas y, sobre todo, de ofrecer una visión mucho más amplia a los astrónomos, también es una especie como de máquina del tiempo. Hay que recordar que la luz de esas galaxias lejanas tarda X millones de años en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, en algunos casos, cuando el telescopio nos enseña algunas imágenes, estamos viendo de alguna manera el pasado de alguna de esas galaxias en nuestro presente. Por supuesto que poner este ingenio en el espacio no fue nada fácil. En primer lugar, porque hubo muchísimos contratiempos durante el proceso de fabricación. 20 años, ni más ni menos, que duró en crearse este radiotelescopio, este telescopio espacial. Las razones, varias. En primer lugar, la tecnología para desplegar los espejos no estaba muy bien conseguida, hubo varios fallos. En segundo lugar, algunos de los elementos, sobre todo de captación de las imágenes, así como las ondas energéticas, infrarrojos, rayos X, etcétera, que, bueno, pues continuamente había unos avances que hacía que la tecnología que se montaba en ese momento, que el montaje también es muy tedioso y muy lento, pues se quedara obsoleta en prácticamente unos meses. Por lo tanto, los científicos y tecnólogos tuvieron que pensar en crear una línea de investigación paralela que, de alguna manera, estuviera un poco por delante en el tiempo en cuanto a la tecnología que se estaba desarrollando hasta ese momento. Y se consiguió también. Otro contratiempo fue también la manera de armar ese puzzle para que después en el espacio se desarmara. Hay que decir que el espejo principal del James Webb ocupa lo mismo que una cancha de tenis. Pues un poquitín grande, pero todo eso hubo que meterlo en una cápsula espacial para colocarlo en el espacio. Por lo tanto, hubo que reducirlo a una mínima especie expresión, haciendo una especie como de puzzle, encajando una pieza sobre otra, algo así como las matriuscas, pero a lo tecnólogo, ¿no? A ver cómo meto yo esto dentro de esto y dentro de esto para que después en el espacio se pueda abrir y no haya ningún tipo de problema. Bueno, a todo eso, ¿qué cantidad? 10.000 millones de dólares. Una burrada, sí, señora y caballero, una burrada, pero quizá necesaria para la observación directa del espacio y los beneficios que eso nos puede dar. Una vez hecho esto, hubo varias agencias, por supuesto la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense. Una vez que ya se puso en el espacio y que dejó obsoleto al Hubble, que tantas alegrías nos ha dado, las primeras imágenes fueron impresionantes. Y eso que todavía no están analizadas al 100%, solamente es un primer atisbo, que lógicamente se pasó por chapa y pintura de la NASA, el Photoshop, que no entendamos.
Eso de decorar, de colorear.
Pero bueno, algunas de las galaxias observadas tienen pues 350 millones de años. O sea, eso es un 0,2% del total, de la edad total que tiene nuestro universo. Obviamente, claro que supone uno de los principales avances del año 2022. Por supuesto que sí, y en 2023 nos dará muchísimas alegrías. Y los años que quedan, por supuesto, muchísimo más. Porque lo que se pretende, en definitiva, es encontrar, no encontrar exoplanetas, sino encontrar realmente detalles precisos en esos exoplanetas que nos hagan pensar que efectivamente no estábamos equivocados y que hay o puede haber vida más allá de nuestro sistema solar y del planeta Tierra. Así que eso seguro que nos va, en breve lo vamos a saber. Otro de los avances relacionados con la NASA fue aquella misión de defensa planetaria que le dio ese golpecito a aquel asteroide Dimorphos. Para que nos hagamos una idea todos, ese avance es igual que disparar con una bala a un mosquito que está a 70 kilómetros de distancia.
Y darle.
Y darle al mosquito, lógicamente. O sea, algo que, imaginaos, en casa tenéis un fusil, ¿vale? Muy, muy preciso, y hay un mosquito a 70 kilómetros de distancia. Le disparáis y esa bala le da al mosquito. Para que os hagáis una idea de la gran cantidad de cálculos y recálculos que hizo falta realizar para que esa sonda llegara hasta ese sistema binario, se desprendieron aparte de ella y esta colisionara en un lugar preciso del asteroide Dimorphos. No era una amenaza para la Tierra, ni lo sigue siendo, por supuesto, después de ese gran golpe. Pero sí es un avance importante para demostrar que el ser humano, en este caso la tecnología, puede hacer que en un futuro cercano, Dios no lo quiera, si viene un petróleo directamente para nosotros, por lo menos podamos hacer algo para desviar su trayectoria. También depende del tamaño del petróleo, lógicamente.
Pero por lo menos intentarlo.
Claro, claro.
No quedarte, tengo que dar una mala noticia, al mundo le quedan 6 meses.
O menos.
Que tantas veces nos lo han pintado en la tele.
Sí, sí, sí,
que,
o
que
menos.
Prácticamente era estar abocado a eso. Pero,
fíjate que en ese tema hay una pregunta que... Hay una película 2012, ya sabéis, me imagino que la habréis visto aquí la mayoría, ¿no? En el tráiler de la película hay una pregunta al principio que me dejó impactado, que decía, si las autoridades supieran que la Tierra va a ser destruida en pocas semanas, ¿se lo diría a la población? Es una pregunta que te quedas diciendo, ostras,
tiene,
es verdad.
Pero tiene su lógica, ¿eh?
Claro, claro, porque lógicamente, si lo dices, dice tú 6 meses. 6 meses de caos, pero de caos absoluto.
Claro, me tiro a la Bartola y empiezo a atracar, a pegarme la vida padre 6 meses.
O más, o peor todavía, ¿no? O peor todavía. Entonces, claro, ¿qué es lo que harías? ¿Realmente lo avisarías? ¿O dejarías que, sabiendo que no hay remedio, lo ocultarías a la población y dejarías que todo fuera como hasta ahora, hasta ese último momento en el cual ya veríamos ese pedrolo ahí al lado, como aquel que
ya,
dice?
Es que ya sabe que te lo va a comer, ¿no?
Eso, y nos va a dar el leñazo de cara. Pues sí, pues la roca, que repito, no supuso ninguna amenaza, sí se desvió e incluso nos ayudó ese impacto a conocer otros muchos detalles, tanto de esa misión como de ese propio asteroide que giraba alrededor de esa piedra mucho más grande de ese sistema binario. Así que son dos buenos avances, muy importantes.
A ver, los descubrimientos en biología también han tenido cabida en este listado que estamos analizando. Concretamente, anda por ahí una sorprendente bacteria gigante que me gustaría saber cómo es de grande, José Manuel.
Bueno. Es lo suficientemente grande, Pilar, como para en un momento dado verlo a ojo pelado. Son 2 centímetros de
qué
bacteria,
fuerte, ¿no?
¿Eh? Es un bichito, ¿eh?
Que normalmente necesitan de,
claro,
tecnología eso, para poder...
Son microscópicas, ¿verdad? Y demás, pero es que estos son 2 centímetros de bicholo, ¿eh?
Entonces, a ojo pelado, como tú dices.
Claro, sí, a ojo pelado, que es muy nuestro esa expresión. A ojo pelado, ve tú, un bicholo, ya que está el término pedrolo, el bicholo va a ser eso.
¿El bicholo?
Claro.
Abrimos el diccionario, señores.
Bueno, pues,
apunten, ¿eh?
Claro,
bicholo.
5.000 veces más grande que una bacteria normal. Es decir, ¿ves? La simple vista es un pelotazo.
Ya ves.
¿Esto dónde habita? Porque esto no es entrar aquí en los estudios de Canal Sur, ¡mira, una bacteria! ¿No? Esto tiene que tener un caldito de cultivo, ¿no? Bueno, pues los manglares del Caribe. Que los manglares del Caribe, un manglar nunca es una zona, digamos, muy higiénica. Porque hay mucho musgo, hay mucho fango, ¿verdad? Que verá que en ese entorno es algo que entra dentro de su hábitat y es normal. Pero no suelen ser sitios que haya una higiene, sino que al revés, lo que propicia es la aparición, pues, de todo este tipo de sustancias y de bacterias. Y los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, pues, son los que se han puesto a investigar sobre esta bacteria, que además, fijaos, han necesitado poca cosa. No han necesitado ni microscopios ni nada. Se llama Tío Margarita, ¿eh? Tío Margarita, pero todo junto y con H intercalada entre la T y la I. Tío Margarita Magnífica, magnífica, porque es que es muy grande, es que está bien criada. Entonces, esa bacteria es la más grande, es mayor que cualquier otra que se pueda conocer, y digamos que es como encontrar a un ser humano a 8 kilómetros de altura.
De 8 kilómetros de altura.
Exactamente. Tú vas allí y dices...
8.000 metros de tío pato para arriba.
Un tío de 8.000 metros. Esto es igual, lo mismo. Pues para que os hagáis una idea cómo es un ser humano y cómo sería un tío de 8 kilómetros de altura. Pues esa es la comparación. Genética compleja, ¿eh?
Sí.
Cuando se analiza tranquilamente lo que es la bacteria, sí, uno comprende que hay algo raro. Fue descubierta por un francés, Olivier Gros, el cual, bueno, pues la descubrió precisamente en las hojas que se desprendían de los manglares rojos en todo el archipiélago de Guadalupe de las Antillas Menores. Allí es donde se ve. Pero es que verá, es que además este organismo, ¿verdad?, tan así, pues es un microorganismo unicelular sin núcleo diferenciado. Ahí lo lleva. Y la bacteria, además, bueno, pues hay que tener en cuenta que según la revista Science, el artículo que se ha publicado sobre el genoma, porque se ha analizado el genoma del bicholo, pues nos vamos a encontrar que es una célula bacteriana que es como si tuviera su ADN flotando libremente por citoplasma. Ahí está, como si tal cosa, ¿no? Y luego se encuentran con unos compartimentos unidos, que son los pepins. Los pepins son los compartimentos unidos por una membranilla, y eso es, bueno, pues ya característico de elementos de células mucho más complejas. Esto no es como enfermedades y demás que están creadas en laboratorio. No, esto es, no estoy refiriéndome al COVID, que nadie vaya a leer entre líneas. Yo digo que hay enfermedades que se crean en laboratorio. Esto no es una bacteria de laboratorio. Esto es una bacteria, oye, que la ha generado la naturaleza, que ahí la encontramos y que hoy día nos está permitiendo hacer muchísimas investigaciones, porque te permite trabajar con una bacteria que se ve y trabajar mejor formas unicelulares complejas. Fijaos la paradoja, unicelulares, una sola célula pero compleja, y luego también ver cómo se desarrollan, ver cómo se mueven, ver cómo pueden tener esa propagación, cómo utilizan la célula filamentosa para un poco obtener aquello que quiere. Y hoy este microorganismo es uno de los grandes hallazgos, se puede decir, porque nunca descubrir este tipo de cuerpo nunca está de más. Y además, si lo da la naturaleza, por algo está. Y siempre nos puede enseñar mucho más de la propia vida.
Sin duda alguna. Hay que decir que el campo de la medicina no se queda atrás, ya que se ha avanzado de manera destacable, y más si tenemos en cuenta que venimos de un acontecimiento histórico que nos ha marcado, como es la pandemia mundial por COVID. Pero en este caso nos fijamos en la esclerosis múltiple, porque han identificado el virus causante de la enfermedad. ¿Cuál es ese virus?
Bueno, importantísimo. ¿Cuántas personas, desgraciadamente, no están cada vez más padeciendo de esta enfermedad, que era desconocida su génesis hasta el momento? Se estaba lucubrando sobre una serie de bacterias o de virus, incluso hasta un fallo autoinmune de la propia genética humana. Bueno, había muchísimas líneas de investigación. Afortunadamente, todo eso ha quedado un poco más cerrado, y 2 millones, casi 3 millones de personas en el mundo que sufren esta enfermedad ya saben quién es el causante. En este caso, el virus del Epstein-Barr, el herpes humano, la enfermedad del beso, el herpes que nos sale aquí en el labio muchas veces. Bueno, pues ese virus, en algunos casos, deriva precisamente a una mononucleosis, o lo que es lo mismo, un fallo autoinmune que hace que nuestro organismo, pues, se ataque a sí mismo. Esto es un paso importante, porque de ese reconocimiento a encontrar una vacuna que pueda ser efectiva para erradicar ese virus del organismo y, por lo tanto, evitar esa enfermedad, hay un paso. Por lo tanto, muy importante este avance dentro de la medicina. En ese conjunto también hay otro virus, el virus sincial. Se ha hablado mucho del COVID, se habla mucho de los resfriados, del problema que tenemos en los pulmones cuando nos resfriamos. Y este virus es un agente patógeno curiosísimo. Ataca más que nada a niños y ancianos, pero lo que hace es inflamar nuestro sistema respiratorio, impidiendo así en muchos casos la respiración. Sin embargo, los síntomas son muy parecidos a un resfriado común, pero ese en concreto no. Se ha detectado esa enfermedad Por lo tanto, se ha separado por primera vez en la historia de lo que estaba dentro del conjunto de resfriados comunes de toda la vida. Bueno, pues gracias a eso se está intentando realizar una vacuna que pueda también no solamente frenar la enfermedad en niños y en ancianos, sino incluso que se pueda suministrar a la madre para que ya el niño, cuando nazca, tenga ese anticuerpo y pueda inmunizarse frente a esa enfermedad que poco a poco también sigue creciendo.
Fue una de las noticias importantes del pasado 2022, pero por mucho que nos pueda sorprender, parece ser que la, bueno, pues que las enfermedades de otros tiempos, digamos, no del 22, sino de otro mucho más lejano, también tienen su repercusión hoy en día. Y uno de esos grandes descubrimientos, como los que estamos analizando esta noche, tiene que ver con una herencia genética a causa de la peste negra. De acuerdo a los estudios que se han realizado, José, ¿de qué forma nos influye en la actualidad?
Porque nos ha hecho ser más fuertes. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero claro, nos ha hecho ser más fuertes mediando 7 siglos de por medio. Es decir, que el cuerpo también se ha ido adaptando. Tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿eh? La peste todavía existe.
Sí.
Y la peste, por ejemplo, hay unas poblaciones a las faldas de las Rocosas, en Estados Unidos, que la peste es endémica. Es decir, está allí. Allí me imagino que las pulgas son especie protegida o otra cosa. Pero sí es verdad que hay que tener cuidado, que hay quien dice, no, lo tiene la rata. Bueno, la rata, entre otros animales, todo lo que sea, animales que tengan pelo y que pues se les pueda pegar una sí, pulga infectada, pues ya la has liado, ¿no? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues cuando surge la peste hay que decir que nos ayudó a que nuestro organismo se hiciera autoinmune, fuera un poco más autoinmune. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Yersinia pestis, que es lo que la bacteria, antes hablábamos de la bacteria más grande del mundo, pues la bacteria Yersinia pestis es la que está dentro de lo que es la pulga. Hay quien dice, las ratas son las que llevan, las que contagian la enfermedad. No, las ratas son el vehículo.
Claro,
quien realmente transmite la peste es la pulga, que se pega al pelo de las ratas, que es diferente, ¿no? Las ratas no son animales gratos, pero tampoco las satanicemos por esto, ¿no?
Tiene su función la naturaleza.
Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, por esa regla de tres, el ser humano era el propagador de la viruela. Si nos ponemos así, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, nos vamos a encontrar que fue, eso sí, fue la pandemia, vamos a llamarla así porque fue una pandemia, la pandemia que más víctimas se ha cobrado. Fijaos, en Europa se llevó por delante a la cifra del 50% de las personas que habitaban la Europa de la época. Es decir, que si a lo mejor aquí vivían, os pongo, no lo sé, 10 millones de personas, 5 se la llevó por delante. Que se dice pronto, ¿eh? Hay quien dice, bueno, la gripe española fue peor, fue en otro tiempo. Se cobró más gente, pero fue en otro tiempo y fue otra cosa. Pero lo que se ha descubierto, el equipo internacional que se ha encargado un poco de descubrir la huella que dejó en nuestro genoma la peste, es que el gen nos ha protegido a lo largo del tiempo y que, bueno, ha hecho que nos hiciéramos, como os comentaba, pues autoinmunes durante un tiempo. El problema, que el gen que nos protegió y que fue beneficioso, ha dejado de serlo. Y hoy hace, por ejemplo, que los europeos pues sean más propensos a enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad del Crohn, la artritis reumatoide, que son complejas, ¿eh? Que tenga amistades o familias que padezcan estas enfermedades, saben que son complicadas, ¿eh? Y que hacen que de alguna forma influyan de una forma decisiva en la vida de cada uno. Con lo cual, fíjate, si en un principio nos hizo autoinmune a determinadas enfermedades, ese escudo de protección se ha ido debilitando y ahora nos ha dejado más expuestos. El día de mañana, a lo mejor, cuando se hable del COVID, diremos, es que nos protegió, nos hizo más fuerte contra determinados tipos de gripe. Pero será temporal, la temporalidad, unos siglos. A los siglos otra vez se vuelve a normalizar, y porque esto es un ciclo. Como la vida misma, que es un ciclo, esto también es un ciclo. Igual que irán surgiendo nuevas enfermedades. Bueno, pues fijaos que con la peste ocurre esto. Muy interesante en hablar de la peste, de cómo se propagó, de cómo llegó a Europa y de las diferentes opciones que en este caso se tuvo para tratarla y que fueron condiciones higiénico-sanitarias, pero también de alimentación.
La noche más hermosa.
Otro de los avances del pasado 2022 propuesto por Science tiene que ver con la preocupación por el cambio climático y la ley climática de Estados Unidos. ¿Qué repercusión va a tener para toda la humanidad esto que pone en marcha Estados Unidos?
Esperemos que positivo, ya que era uno de los países que tenía más reticencia a la hora de respetar los tratados anteriores, incluso ese Acuerdo de París famoso, que parecía que iba a ser la panacea, que ya a partir de ahí se iba a acabar todo esa emisión de gases de efecto invernadero y todo quedó en agua de borrajas. Y todo quedó en ello precisamente porque el Parlamento americano es el que más veces ha frenado cualquier tipo de iniciativa, salvo esta, la ley de reducción de la inflación. Y fue gracias al cambio de última hora de un senador que dijo, bueno, pues en vez de decir que no, voy a decir que sí, oye, que me ha dado el punto por ahí, que me parece a mí que hay que preocuparse por el planeta, ¿no? Gracias a ello, se va a destinar 361 millones de dólares allí en Estados Unidos durante un periodo de 10 años. ¿Para qué? Primero, para potenciar energías renovables. Ojo, que esta gente nos pega un pasón que nos quita las pegatinas, ¿eh? Siendo España un país que tiene ese gran potencial en energías renovables, pero no estoy hablando solamente de solar, eólica,
sí, pero tiene una extensión bastante grande,
claro.
La que zonas donde también tienen tanto sol.
Pero que quiero decir que están realizando un plan de acción que es sumamente importante y que nos van a dar un pasón, que nos van a quitar las pegatinas. Claro, como claro. Sigamos en este paso. Podríamos ser nosotros referente en Europa y resulta que Estados Unidos va a darnos un pasón que lo flipas. ¿Por qué?
Vamos a ver quién va más rápido.
Bueno, esperemos que nosotros. Ojalá, ojalá. Bueno, pues en 10 años, apoyo a energías renovables. En segundo lugar, que esto ya no lo entiendo, potenciar la energía nuclear. ¿Cómo meten la energía renovable dentro de la energía nuclear? Yo es que esto no termino de verlo, ¿eh? Es que en Europa también ha pasado. Ojo, que no miro para allá, pero
no,
aquí...
¿No lo ves?
No, porque yo no creo que sea una energía verde la energía nuclear.
Es que ahí hay diferencias de opiniones en
claro,
ese sentido.
Lo sé.
Que tú no lo creas es una cosa, claro. Pero hay mucha gente que piensa que sí que es energía verde.
Yo no, personalmente no lo creo, pero bueno, ahí está la ley que lo potencia y que lo quieren fomentar y también investigar formas de reducir las emisiones en la industria, además de apoyar el vehículo eléctrico. Ya decíamos la semana pasada del litio. Ojo que viene en curva. Ahora bien, por destacar y por terminar con esto, esta semana han encontrado, por casualidad, una batería, atentos a esto, que se puede cargar durante toda la vida. Y un avance que está en ciernes, y es la posibilidad de tener una batería para el móvil que nunca se descargue en toda la vida útil del móvil. Por lo tanto, en ese sentido se está avanzando. Y ojo que cuando el río suena, agua lleva. Y esos avances se pueden también imponer en otro tipo de industrias donde sea necesario el uso de baterías. A lo mejor vamos por buen camino, oye, y no hace falta criticar tanto el tema del coche eléctrico de aquí a poquitos años. Así que sí, Estados Unidos ha puesto esa piedra grande en ese avance. Esperemos que nos veamos todos reflejados en ese espejo y que de aquí a poco tiempo realmente, de verdad, de verdad, de verdad, podamos decir a boca llena, estamos trabajando para terminar con el cambio climático.
Bueno, antes de continuar, quiero preguntar, o mejor dicho, trasladaros la pregunta que hace esto, un asalto a mano armada, como se suele decir, que hace Roberto VT a través de Facebook. Si podemos hablar de la bacteria Staphylococcus.
¿El estafilococo?
¿De dónde viene? Staphylococcus, sí. ¿Que de dónde viene? Por favor, gracias.
Bueno, el estafilococo es una bacteria que ahora mismo está teniendo mucha preocupación precisamente porque se teme que es la causante de una de las enfermedades que ahora mismo está sucediendo, sobre todo enfermedad respiratoria, asociada a bacterias como, o sea, enfermedades como, por ejemplo, del virus. Sin embargo, este tipo de enfermedades, que además está proporcionando una serie de problemas en varios órganos en nuestro cuerpo, está preocupando y mucho. No es que el estafilococo es un tipo de forma de bacteria, no es una bacteria en sí, es como el COVID. Es un coronavirus, pero los coronavirus son todos los virus que son los responsables de los problemas de las vías respiratorias, todos ellos. Bueno, pues el estafilococo es otra forma de bacteria. Y en este estudio, precisamente porque se piensa que está, que de alguna forma habrá mutado o que nuestro organismo está asimilando de una forma distinta a la convencional, y está siendo un problema de salud. es precisamente un estafilococo puede ser responsable de esta enfermedad que hemos tenido ahora recientemente, esa enfermedad que era de transmisión sexual, que ha habido tantos tejemanejes con...
Hijo, pero dilo, la viruela del mono.
Viruela del mono, ¿no? Sí.
La viruela de
pero
mono.
Es que no es del mono, es que la viruela sí, pero es que no es
bueno,
del mono.
Bueno, pues es como se le conoce. Vale. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues la viruela del mono, pues algo parecido. Lo que ocurre que no hay que alarmarse de momento, las autoridades no dicen que haya que alarmarse, pero es cierto que está en estudio. Por lo tanto, yo creo que eso sería motivo para un programa que a lo mejor podríamos tratar esa y otras enfermedades parecidas y hablar de ello de forma más extensa.
Bueno, pues por lo menos un poquito de información al respecto para en un futuro tocarlo. Y antes de continuar también que José Luis Machuca Romero dice, claro, pero el precio es lo chungo. ¿Cuánto valdría una batería así, Jesús?
O sea, es que el problema es que hay también una batería nueva que se ha descubierto, que está hecha a base de cristal de sodio y de azufre y carga rápidamente. Claro, ¿qué ocurre? Con el litio lo decíamos el otro día, que te pueden decir, te pueden pintar, los gobiernos te pueden pintar, no, porque vamos a tener el diésel, se va a quitar la gasolina a partir de 2035, también todos los coches eléctricos, mentira. Eso es mentira. Están mintiendo pinochescamente. Es decir, le están creciendo a la nariz, porque no hay litio en el mundo.
Pensaba
porque...
que te refería a Pinochet, no he caído que era Pinochet.
No, Pinocho. No hay litio en el mundo. Una cosa es la batería de un móvil, una cosa es la batería de un reloj y otra cosa es la batería de un coche. ¿Habéis visto la batería de un coche eléctrico como es? Eso es una bestialidad. Y bueno, ya de un camión no digamos. O sea, vender la moto de... No, para todo el mundo. Es mentira, porque no hay litio en el mundo. Es decir, que se busquen otra tontería porque no es así.
Se está buscando.
Se está buscando, pero de momento esa afirmación tú sabes que es mentira.
Bueno, en cuanto al tema del litio, por supuesto que,
Jesús,
que no
¿es verdad o es mentira?
Que litio no hay.
No, ¿es verdad o es mentira?
¿El qué?
Lo que acabo de decir.
Es verdad, José, pero con matices. Tampoco lo demonicemos no podemos tratar a 2035 ese debate.
Hay que ser categórico, claro,
pero bueno,
que sí.
Hombre, hoy en día sí. Pero vamos a ver, los avances que hay por otro lado pueden suplir ese problema,
Jesús,
que tenemos actualmente.
Es que yo no puedo coger la bola de cristal y decirte, no, es que el día de mañana vamos a tener... No, básatelo con lo que hay ahora.
Ahora mismo, pero José, es que eso es muy sesgado. No estoy de acuerdo.
Yo
no estoy
sí
de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Hombre, yo entiendo lo que dice José Manuel, que es un poco el cuento de la lechera. Vender algo que todavía no sé la piel del oso sin haberlo cazado, ¿entiendes? Entonces, que las intenciones son buenas, que pretenden que... Pero hoy por hoy lo que hay es lo que hay,
claro,
¿no?
Claro, bueno. Yo estoy de acuerdo en que las intenciones son buenas. Y yo hasta ahí estoy hasta de acuerdo. El primero que está de acuerdo soy yo, con un planeta más limpio, más sin humo y sin historias, ¿no? Pero lo que no me puedes vender una cosa que no es real, eso no me lo puedes vender.
Entonces, de momento,
pero como de momento es lo que te he dicho, si somos científicos no van las elucubraciones, te tienes que basar la ciencia.
No, elucubraciones. Una cosa es lo que hay, otra cosa son los estudios que hay pendientes, que tampoco se van a salir nada, no se preocuparon,
pero
que
mira,
hay estudios pendientes.
Pero Jesús, están pendientes,
claro,
o sea,
el primero que le he dicho sí o yo, bueno. Ahora mismo se ha descubierto una batería que es mejor, ya por ahí vamos de otra cosa, pero no con litio.
Bueno, pero...
De momento. Es que si entramos en debate no podemos seguir hablando de lo que tenemos previsto, ¿no? Según la ONU, y esto me parece muy interesante, el pasado noviembre la población mundial alcanzó la cifra simbólica de 8.000 millones, esperando que los países del África subsahariana crezcan hasta 2100, lo que supone un problema de alimentación en el futuro. ¿Qué propusieron? En 2022... con respecto a una solución que pueda para alimentar al mundo.
El arroz perenne. ¿Sabéis que el arroz se planta, se recoge y que vuelve a plantar?
Sí.
Eso es así. No vale, no es que es arroz brillante, mire usted, ni brillante, ni brillante ni mate. El arroz hay que plantarlo, se recoge que vuelve a plantarlo, vamos, claro. Ni brillante ni nada.
Sí, sí.
Entonces, claro, nos encontramos que cada temporada hay una temporada de resiembra, que eso es lógico. Pero claro, es que Pilar, Jesús, es que hemos pasado ya de 8.000 millones de habitantes en la Tierra.
Preocupante.
Y seguimos para adelante, ¿eh?
Es que vamos a... Lo próximo vamos a ver si la arena se puede comer del desierto, porque otra cosa no nos queda. Es decir, la peor plaga de langosta que hay ahora mismo en la Tierra somos los seres humanos.
Sí, sí.
la peor plaga de langosta, se lo come todo.
A lo mejor tenemos que mirar los insectos para comer el día de mañana insectos, claro, que ya van por ahí los tiros.
¿Y cuando no haya insectos? El día de mañana, si los insectos ya, se claro. comen. Digo, ya.
Pero, no, pero me refiero a una dieta, bueno, una dieta ya mucho, sí, sí, mucho sí. más
aquí establecida. Aquí en España ya está bastante...
Ahora están utilizando mucho la harina de grillo.
Sí.
No, no es mentira,
sí,
es
sí,
verdad,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí,
la
es
harina
cierto,
de
cierto.
Grillo.
La he visto.
Esta semana he escrito yo un artículo sobre ello. Y me he estado informando, harina de grillo.
Sí.
Tiene unas propiedades que...
Cuidado, que tal como vamos por el camino, van a tener que utilizar lo que sobra, y sobramos nosotros, ¿eh?
Totalmente. Totalmente, ya mira, ya.
¿Por qué no lleguemos a eso?
Había
por
una
Dios.
Empresa por ahí, había una empresa en Estados Unidos que con el cadáver del difunto
Vamos.
Se podía hacer compost.
Bueno, bueno.
Y no es broma,
sí,
¿eh?
No, sí. Con las donaciones para hacer trasplantes, sí, vamos a ver si nos terminamos donando para poder alimentarnos.
Es que con esto es tremendo, ¿eh? El problema del hambre en el mundo es grande. Y luego se cree que, por ejemplo, en los países del África, la África más deprimida, por desgracia, hasta 2100 van a seguir creciendo casi al doble de la velocidad que crece.
Eso el resto
entonces, claro, te vas a dar cuenta que nos vamos a encajar en 9.000 millones de personas prontito. Uh-huh. Entonces han propuesto el arroz perenne, el arroz que siempre está. El arroz que da, digamos, el granito, tú lo quitas, pero no tienes por qué quitar la planta, sino simplemente extraer el grano y con el tiempo te vuelve a dar otro grano. Y están siendo los chinos que le están viendo las orejas al lobo con esto de, claro, ellos son expertos, son los que más población tienen, pero también es verdad que son los que más experiencia tienen plantando arroz. No por el tópico tonto de, no, es que comen mucho arroz, ¿no? Porque son gente que es un alimento
vital,
básico
es
para
vital,
ellos.
Claro.
Y ese arroz es el que hoy día se considera pues un logro. Hay que mejorarlo. Esto lleva retoque genético por todos lados, como os podéis imaginar. Pero oye, mira, si vale, hay arroz chino, arroz amarillo, arroz con gamba, arroz con pollo, y se puede hacer el arroz de muchas formas. Bueno. Con lo cual, oye, aquí lo tenéis.
En el campo de la antropología se ha trabajado la reconstrucción de cómo era la Tierra hace millones de años a través del análisis del ADN ambiental de Groenlandia. En este caso, y según los científicos, ¿cómo era millones de años atrás?
Bueno, lo importante de esto no solamente es saber que, bueno, Groenlandia era un vergel, que precisamente tendría que ver un poco con la posición de los polos en aquella época. A lo mejor la zona ecuatorial era los polos que conocemos hoy en día como los polos, ¿no? Por el tema de la inclinación de los mismos. Pero bueno, salvando ese tema, lo importante, lo interesante es que se ha podido reproducir esta posibilidad, esta hipótesis, gracias al ADN, que no es directamente extraído de ningún ser vivo, sino en este caso de un hueso, y por lo tanto podríamos decir que casi del medio ambiente que había en aquella época. Se ha decodificado ese ADN, extraído de un hueso de mamut siberiano, y este logro va a cambiar un poco la forma de ver la historia. Porque gracias a este avance ya vamos a poder coger ADN en otros lugares que a lo mejor nos parecen inertes, poder someterlo a estudio y de esa forma saber cómo eran las condiciones en el pasado de manera más precisa de lo que hoy es en día, que lo que hacemos es coger ADN del presente e intentar hacer como si fuera una máquina del tiempo, retroceder atrás estudiando el ADN para saber en su árbol genealógico de dónde procedía. En este caso no hace falta, es lo cojo de esa profundidad con ese tiempo, directamente lo analizo y puedo saber cómo era la Tierra en ese tiempo. Así que avance muy importante también.
Y partiendo del hecho de que el arte es universal, que no tiene límites, los tecnólogos se lo han tomado tan en serio que lo han aplicado a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo han hecho, José? Cuéntanos.
Bueno, ¿habéis ya experimentado con inteligencia artificial?
Yo no.
Está muy bien. Sí, es verdad que yo tengo que decir una cosita, ¿eh? Tengo que hacer matiz. Esto de que coges y le dice a la inteligencia artificial, escríbeme un artículo de 1000 palabras que vaya sobre este tema y hazlo rapidito, te lo hace rapidito, pero no es tan sencillo. Hay partes que coge de otros sitios. Nosotros, en redacción de todos los periódicos, bueno, periódicos que quieran cosas originales, cosas suyas, se trabajan con antiplagio. Con programas que le metes el texto y te dice sí o sí no. Y la mayoría de los programas de inteligencia artificial que hay ahora mismo no funcionan bien.
Bueno.
Porque te dan copia que... Pero vamos, dale
pero
un
va,
tiempo.
Va por el, eso.
Sí,
va,
dale
va
un tiempo.
Por el
sí,
camino,
tiene
va
futuro.
Por el
tiene
camino,
futuro.
Va por el camino.
Esto es igual, Pilar. Tú le dices, escríbeme, le ponen, quiero una foto de Marilyn Monroe jugando al fútbol y te lo hace.
Y lo pinta, lo dibuja.
Te lo pinta estupendamente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, las máquinas están alcanzando un nivel muy bueno, incluso con gusto artístico. Uh-huh. Oye, que el gusto artístico, eso hay que tener una sensibilidad. Bueno, pues lo están haciendo. Y hay una nueva generación de inteligencia artificial, las DALL-E 2, que se llama. Luego, las primeras fueron las DALL-E 1. ¿Me habéis dado cuenta?
Bien, bien. De verdad.
Bueno, pues nos vamos a encontrar que de alguna forma hay disponible una gran cantidad de aplicaciones que provocan, bueno, pues lo que es precisamente el que se pueda trabajar con esto. Claro, esto hay gente que está a favor y gente que está en contra. Esto es como todo, pero bueno, también es verdad que es una ayuda y eso es importante.
Seguimos hablando de la inteligencia artificial, que está cada vez más presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Sin ir más lejos, ahí está Alexa contestando a las dudas más recurrentes del día a día del ser humano, pero ahora se atreve a dar respuestas a las preguntas existenciales que nos podamos hacer cualquiera de nosotros. Por ejemplo, ¿se ha manifestado sobre el sentido de la vida?
Sí, sí. Concretamente, el nuevo, la nueva generación, el chat GP3. Y esta, pues, que ha bebido de la Biblia, la Torá, el Tao Te Ching, el Corán o el libro de los muertos, el antiguo Egipto, pues ha dicho lo siguiente. Lo leo textualmente muy rapidito. Si buscas el sentido de la vida, nunca lo encontrarás, porque el sentido no viene de fuera, viene de dentro. Pero en busca del sentido encontrarás el amor, amigos, paz y armonía. Y todo esto tiene que ver, no tiene nada que ver con vuestras circunstancias, pues se encuentra en tu mente. Agárrate que viene en Cuba. Eso lo ha dicho una inteligencia artificial. Lo preocupante no es esto. Lo preocupante es que esta misma frase llevan diciéndose filosóficamente miles de años. Pues verá ahora cómo se lo cree todo el mundo porque le ha dicho un chat de internet.
Bueno, quiere decir que en un momento dado lo ha copiado, ¿no?
Hombre, totalmente. Ah. Totalmente. O sea, esto no ha pensado esa máquina en decir no.
Primero, sino permite... de todo lo que a lo mejor la información que se le ha metido, esa es la
respuesta errónea para... Es que te los copia. Muchas veces la inteligencia artificial lo que hace es copiarte.
Pero lo preocupante es eso, que ahora no lo vamos a creer todos. Mm. Ese es el problema.
Bueno, y por último vamos a hablar de un grupo de investigación que... está trabajando en un proyecto o ha trabajado en un proyecto que aplica la ingeniería genética a bacterias para hacerlas capaces de reaccionar a un estímulo asociado a una señal de un código lingüístico.
Sí, el código Morse.
¿Cuál es el objetivo, José?
Bueno, de entrada, que haya una respuesta a un estímulo, que es ese código Morse, y sabiéndolo, el siguiente paso es utilizar esos organismos vivos en computación. Esto ya es un doble mortal sin rey. Si ya es una proeza que un organismo identifique un código Morse y lo sepa interpretar, pues tú verás, puedes dar con una luz a una planta, que otra cosa es que te reaccione. Que sea capaz de reaccionar y luego dar un paso adelante para utilizarlo en computación, esto ya es una cosa que es tremendo. Y esto se podría utilizar, por ejemplo, para comprobar seres vivos, que son las bacterias, pueden crear redes neuronales que le permitan tener a ellos mismos inteligencia artificial. Daos cuenta de esto, que sería... Yo, por ejemplo, cuando está la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos detrás, evidentemente aquí lo que hay... es un afán por ver hasta qué punto se puede tener un apoyo en lo que es un arma de guerra.
Ya.
Entonces, con eso es lo que hay que tener cuidado. En sí es interesante, porque podría tener muchas aplicaciones. Lo que no me gusta es que haya un organismo que está relacionado con temas de guerra detrás de una cosa de esta que puede ser seria.
Pues hay que decir que 2022 ha sido un año muy importante para los avances científicos y de conocimiento, pero los retos planteados para este año que acabamos de empezar no son menores. Así que nos queda todavía mucho por descubrir. Un tema que le ha servido a Agapito para hacer su reflexión sobre los avances.
Buenas noches, señorita Muriel. Mi arma. Los avances de la ciencia son fascinantes, ¿sabe usted? La esperanza de vida cada vez más longeva. Los adelantos médicos son grandiosos. Más grandioso que la canción de Shakira con su ataque frontal por cuerno mermeladero. Y quien se pique, ajos come. Sin embargo, señorita Muriel, lo verdaderamente relevante y que está a la vuelta de la esquina es la inteligencia artificial. Yo casi todo lo que leía de Zaglillo en la novela de ciencia ficción ya es hoy día una realidad de antes de ayer, ¿sabe usted? Aunque le digo una cosa, reemplazar al humano por un montón de cables nos lleva a la desaparición progresiva. Hasta llegar a un punto que los estómagos de los vivientes solo tomen aceite 530 los light, 504, 507, que es el que más lubrica, mi arma. Y mucho afloja todo para las extremidades. Ya imagino matrimonio entre aspiradores y congeladores. Y el que oficia la ceremonia un calentado de agua con estudio y los testigos una pareja de motosierra jubilada. Venga, buenas noches, familia hermosa.